ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio noticias de la que vuelve la que vuelve la
que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 24 de abril de 2012. México, Ciudad Juárez, 53 feminicidios en 2012. Las cifras de la Fiscalía General del Estado dibujan una curva ascendente del horror en esta ciudad fronteriza. En enero se reportaron 12 homicidios de mujeres, 10 en febrero, 15 en marzo y 16 en las tres semanas de abril, incluida una adolescente de 15 años. Funcionarios y personeros del gobierno afirman que el alza de estos asesinatos responde a un mayor involucramiento de las mujeres en la delincuencia organizada. Más allá de hasta dónde esto es cierto, lo que nadie en los gobiernos logra explicar es por qué no se consiguen frenar los feminicidios en Chihuahua, una de las peores lacras de este país.
8 años sin Pavel. El 19 de abril de 2004, el estudiante de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Pavel González González, desapareció. Sus familiares y amigos lo buscaron infructuosamente durante los siguientes días. El día 23 apareció muerto, amarrado en la cruz del Pico del Águila en el Ajusco. Al revisar su cuerpo, se encontraron lesiones, además de un golpe en el cráneo presumiblemente dado con un bat. Con base en el dictamen del CEMEFO, según consta en la necropsia, Pavel murió por lesiones múltiples externas e internas, traslado de fluidos y por asfixia a través de una mecánica de ahorcamiento que tuvo que ser realizada por un tercero, lo cual descarta la línea de investigación que apuntaba al suicidio. Hasta la fecha, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no ha realizado una verdadera investigación para dar con los asesinos de Pavel. Tampoco fueron esclarecidas las amenazas posteriores realizadas contra activistas de la UNAM. Por la alegría vivo, por la alegría lucho, por la alegría muero, que jamás la tristeza vaya unida a mi nombre. Así dice en la tumba del amigo compañero Pavel González. 8 años sin su luz.
Migración cero a Estados Unidos. En estos días ha aparecido un estudio que señala que el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos ha alcanzado un punto muerto por primera vez en las últimas décadas. El análisis realizado por Pew Hispanic Center, un grupo privado de Washington que estudia los movimientos migratorios, mostró que la afluencia que llevó a 12 millones de inmigrantes a la tierra de las oportunidades en la década de los 70 comenzó a disminuir hace 5 años. Y podría haberse invertido en los últimos 2 años. En su permanente delirium tremens, Fekal ha señalado que eso es síntoma de las oportunidades de empleo que hay en México, pero el estudio revela que, por un lado, la crisis económica norteamericana ha sido un factor que inhibe el traslado de mexicanos, aunado a que en la estadística de la pobreza en ese país, los llamados hispanos han superado por primera vez a los afroamericanos. Además de ello, el estudio señala que el endurecimiento de la política de inmigración ha hecho que intentar entrar a Estados Unidos sea cada vez más difícil, caro y peligroso. Recordemos las leyes fascistas de Alabama, que criminalizan la presencia de los inmigrantes en el estado, o las de Arizona, que permiten detener a cualquier persona ante la mínima sospecha sobre la legalidad de su estatus. Además de ser deportados, multados o encarcelados, en 2011, en las proximidades de la frontera, fueron encontrados restos humanos de unas 200 personas. Así cualquiera se queda de este lado.
Noticias del mercado de la carne. El domingo 22 de abril, Rubén Figueroa, integrante del movimiento migrante mesoamericano, declaró a la prensa que el flujo de migrantes de América Central ha aumentado en 100% en los días recientes, creando una emergencia humanitaria, ya que escasean los alimentos y demás implementos para recibir un número creciente de personas en los albergues. Asimismo, la abundancia de migrantes genera condiciones para mayores abusos y agresiones en su contra por parte de la migra y la delincuencia organizada, que no es lo mismo, pero es igual. De acuerdo con Figueroa, solo el viernes 20 se reportaron más de 400 migrantes en Tenosique, Tabasco, que se juntaron con unos 650 provenientes de Palenque, Chiapas. En Arriaga, en el mismo estado de Chiapas, había entre 500 y 600, y en La Patrona, Veracruz, pasaron trenes con más de 700 personas.
Esta oleada de migrantes que huyen hacia la pesadilla gringa no siempre es bien recibida en los lugares de paso hacia el gabacho. El viernes 20, vecinos de la Casa del Migrante San Juan Diego de Lechería, Estado de México, protestaron por la presencia de migrantes a quienes atribuyen robos y agresiones. El albergue resulta insuficiente y el gobierno local no toma las medidas de emergencia que la situación demanda, por lo que el llamado a la solidaridad con los migrantes es urgente, no solo para aportar alimentos, cobijas, colchones y ropa, sino para entender que estas personas son parte de nuestro pueblo, el pueblo de los trabajadores.
Ciudad Monstruo, otra obra rechazada. Por el rumbo del parque hundido, la constructora Rose desarrolla un proyecto de más de 100 departamentos en el predio de Milet 39. En el sitio parquehundido.org se informa de las irregularidades con las que se ha realizado la obra, una de las cuales consiste en que, de acuerdo con las disposiciones legales, en ese predio solo se pueden construir 8 viviendas en 3 niveles. Para construir 100, la constructora falsificó y usó certificados de uso de suelo y otros documentos para simular que desde 1991 ahí existía un edificio exactamente igual al que ahora pretenden terminar. Así, solo se encargarían de una regularización. Negocio redondo.
Esta obra ha sido suspendida varias veces y autoridades locales han reportado las irregularidades a la delegación Benito Juárez, que prefirió la complicidad con la empresa Rose y ahora la obra está casi terminada. La organización de los vecinos había logrado frenar la obra hasta inicios de 2012, cuando se dictó sentencia contra la constructora y se declaró ilegal la obra y nulos los usos de suelo. Esa decisión perfilaba una eventual demolición, pero gracias a la intervención de la delegación, encabezada por el panista Mario Palacios, los sellos de clausura son retirados y la obra reinicia, incluyendo la eventual ocupación por supuestos compradores para evitar así la demolición del edificio. El sábado 21 de abril, los vecinos se movilizaron y cerraron Insurgentes para exigir que la delegación respete la decisión judicial. Hasta el lugar llegó personal de Protección Civil, que clausuró la obra al encontrar una toma clandestina de electricidad. Y así van los vecinos de Extremadura, perseverando contra la constructora y los servidores públicos vendidos.
Caso Walmart. Como patada de mula, así le pegó el New York Times al gigante del comercio minorista. Tras la publicación el 21 de abril de un artículo en el que se desnudan sus prácticas gangsteriles y corruptas, a Walmart le ha llovido en su milpita. El lunes 23 de abril, el valor de sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomó 12%, al tiempo que el Departamento de Justicia gringo abrió una investigación por presunta práctica de soborno sistemático en México. Como siempre pasa del otro lado de la frontera, caerán algunas cabezas, habrá algunos golpes de pecho y el sistema de robo sistemático seguirá en pie.
Pero algo es algo, porque de este lado, en un solo día, abundaron los defensores y los omisos. Empezando por el sistema de administración tributaria, quien se hace de la vista gorda y en voz de Pedro Canaval Hermida, administrador central de comunicación, señaló: lo que se nos requiera entregaremos, pero nosotros no revisamos situaciones fiscales a consigna de nadie.
Otros dos funcionarios que ya deberían estar sobre el hueso infectado de Walmart también dieron evasivas al asunto. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, afirmó: no tenemos suficientes elementos y una vez que los tengamos, tomaremos la decisión de cómo debemos proceder. Mientras que la procuradora general, Marisela Morales, fue aún más torpe al balbucear. vamos a analizarlo, todavía no podría comentar al respecto y bueno, en su momento se les podría dar alguna información más en detalle. Que alguien le recuerde a la señora Morales que ella es la encargada de perseguir a los criminales en este país.
Pero el que se voló la barda fue el infame presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, quien genuflecto como de por sí es, se deshizo en elogios hacia Walmart, al declarar que es una gran empresa, muy apreciada por el público inversionista mexicano. Es la empresa que más ha crecido en nuestro país en los últimos años. Es la empresa privada que más empleo da en nuestro país y es una empresa que sin lugar a dudas ha generado riqueza en el sentido amplio de la palabra, en términos de empleo, de ingresos para sus trabajadores, en términos de dar al consumidor mexicano oportunidades de consumo a precios muy, muy bajos. Y bla, 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 que pronto tendrán que callar ante los efectos de este escándalo de 24 millones de dólares. Al tiempo.
Breve del holocausto climático. El Día de la Tierra, la prensa recuerda que en Durango y Zacatecas hace 20 meses que no llueve y por esa causa han muerto más de 180.000 reses y caballos, además de las duras afectaciones a los cultivos y comunidades. Eso nos da en qué pensar antes de seguir desperdiciando agua y contaminando la tierra y el aire. Ya se nos está haciendo tarde para cambiar nuestra forma de vida.
Oaxaca, movilización del COA. Cerca de 8.000 personas, miembros del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas COA, realizaron el martes 24 de abril bloqueos en tres puntos de las afueras de la ciudad de Oaxaca, en exigencia de que se cumpla su demanda de vivienda digna para los integrantes de esa organización, con presencia en las 7 regiones del estado. Los bloqueos se realizaron en la salida hacia la ciudad Monstruo, a la altura de Santa Rosa, otro en la salida a Salina Cruz, a la altura del Yepo, y el tercero en la salida a Miahuatlán, a la altura del aeropuerto, como respuesta a la falta de cumplimiento por parte del gobernador Gabino Cue en la mesa de diálogo realizada el 23 de abril, en donde se rompieron negociaciones.
México, a un paso de contar con una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Mediante un comunicado fechado el 24 de abril, diversas organizaciones de la sociedad civil en México instaron a los diputados y diputadas a aprobar a la brevedad y en este mismo periodo de sesiones la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, misma que fue aprobada ya en el Senado este mismo día con 95 votos a favor y 0 en contra. La Ley de Víctimas consta de 189 artículos, organizados en 10 capítulos, que desarrollan el derecho a la reparación del daño para las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, y comprende procedimientos para garantizar la restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición de los y las afectadas directas y sus familiares. Tere Carmona, del Movimiento por la Paz, expresó que la aprobación de esta ley por parte del Senado es un avance. Escuchemos.
Estamos cosechando un fruto de nuestro trabajo. Aquí el movimiento está presente, estamos satisfechos. No podemos estar contentos porque nos duele, pero sí sirve unirnos y trabajar en el amor. Caminemos juntos.
Trabajadores en movimiento, en Tulum como en Grecia. Edith Mendoza, alcaldesa priista de Tulum, Quintana Roo, ha aplicado un inconstitucional recorte de salarios desde el inicio de su administración en abril de 2011. Ante tamaña agresión, los empleados del municipio recurrieron a las autoridades laborales, que por una vez fallaron en favor de la ley, y ordenaron que se anule el recorte salarial. Sin embargo, la alcaldesa no ha acatado el fallo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que el 19 de abril, trabajadores sindicalizados instalaron un plantón frente al Palacio Municipal y el domingo 22, 4 trabajadores iniciaron una huelga de hambre. La protesta afectó áreas básicas como servicios públicos, recolección de basura, jardinería, bacheo y alumbrado público. En el conflicto se juega también el pago de 3.9 millones de pesos y los salarios caídos, pero las autoridades se escudan en el clásico pretexto de que el municipio no tiene recursos para pagar.
Huelga en la Universidad de Sonora. Sigue el conflicto y las autoridades no parecen dispuestas ni tantito a ceder. Por el contrario, organizan clases extramuros a fin de debilitar la resistencia de los académicos en huelga. El lunes 24 de abril se denunció que se pretenden utilizar las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora para las clases extramuro, por lo que un grupo de huelguistas protestó frente a esta institución. Otro mitin se realizó frente al Palacio de Gobierno, en donde se implementa por parte de la administración del gobernador Padres el fascista método de poner música a todo volumen, tratando de acallar la protesta, pero los profes en la huelga convirtieron aquello en un baile callejero. Finalmente, la reunión del comité de huelga evaluó positivamente los primeros días de la huelga y lanzó tres orientaciones para un eventual acuerdo con las autoridades de la Unison y el levantamiento de la huelga. Que no se recorte ninguna prestación, que se resuelva el pliego de violaciones al contrato colectivo de trabajo y aumento superior al propuesto por la administración. Así se va dando la huelga magisterial bajo el sol candente de Sonora.
Denuncias, Oaxaca, amenazan a Francisco Toledo. El lunes 23 de abril se dio a conocer la amenaza recibida en el correo electrónico del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, donde supuestos integrantes de los Zetas afirman haber sido contratados para asesinar a Toledo, sin dar mayores explicaciones. La amenaza fue turnada a las autoridades y diversas personalidades han manifestado su solidaridad con Francisco Toledo. Las autoridades judiciales, por su parte, afirman que darán protección ante esta amenaza. Además de externar su preocupación, Francisco Toledo recordó que hay decenas de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales amenazados y agredidos en Oaxaca. ¡Aguante, Toledo!
Oaxaca, por la conservación e integridad del territorio Xochimilco. En conferencia de prensa realizada el 24 de abril, el Comité por la Defensa y Conservación de los Chimalapas denunció una ofensiva por parte del gobierno de Chiapas en contra de este pueblo zoque. Escuchemos.
El gobierno de Chiapas ha desatado en los últimos meses una nueva y agresiva ofensiva de invasión territorial y de depredación y apropiación privada de los bienes naturales comunes, que busca segregar el territorio zoque Chimalapa en su porción oriente, decretando la creación de un nuevo municipio chiapaneco llamado Belisario Domínguez, el cual invade más de 160 mil hectáreas de los municipios indígenas y bienes comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa, frente a lo cual se han presentado dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como dos amparos agrarios ante el juzgado sexto de distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
Ante esto, el Comité para la Defensa y Conservación de los Chimalapas anunció la realización de un foro informativo sobre el tema para los días 26 y 27 de abril en el Hotel Casablanca, ubicado en La Fragua, número 7, muy cerca de Avenida Reforma, Colonia Tabacalera, en Ciudad Monstruo.
Internacionales. El Salvador. Comisión Interamericana de Derechos Humanos reabre caso de masacre en El Mozote. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dará curso a la investigación sobre una de las peores masacres de América Latina. El 10 de diciembre de 1981, el ejército salvadoreño llegó al alejado cantón de El Mozote, compuesto por unas 25 casas, en el marco de su operación rescate contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. A su llegada, los soldados interrogaron a los lugareños, y durante la noche mantuvieron a la población civil encerrada en sus casas, para que a la mañana siguiente reanudaran los interrogatorios. Aquel mismo 11 de diciembre, los pobladores fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego las mujeres y finalmente los niños. Entre el 11 y el 13 de diciembre, en la zona del Mozote, fueron asesinados más de 900 campesinos salvadoreños. La cifra aumenta si se tiene en cuenta las víctimas no identificadas.
El gobierno negó la masacre hasta 1992, cuando el equipo argentino de antropología forense desenterró en la zona numerosas osamentas. Tras analizar rigurosamente los orificios de bala, las fracturas que mostraban los huesos y la posición en que habían quedado los cuerpos, este equipo confirmó que se hallaban entre los restos de una masacre. Con ello se dejó de negar la matanza, pero los archivos militares de la época habían desaparecido, lo que hacía imposible identificar a los responsables. Además, los autores estaban amparados por la ley de amnistía, que otorga la extinción de la responsabilidad penal sobre crímenes de guerra, y por lo tanto no estarían sujetos a juicio. Ahora ha sido presentada esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el documento reclama determinar quiénes fueron los responsables de esta masacre y aplicar las sanciones correspondientes. También se solicita que se mejoren las condiciones de vida en las zonas afectadas, que permanecen abandonadas desde hace 30 años.
Argentina, se confirman los crímenes de Videla. El exdictador argentino Jorge Rafael Videla ha sido declarado máximo responsable del robo de bebés durante el régimen militar 1976-1983. Según la Fiscalía Federal, el antiguo jefe de la Junta Militar fue el principal promotor de un plan sistemático de secuestros y desapariciones de recién nacidos en Argentina. El ex general de 86 años ha sido responsabilizado del asesinato de miles de personas que permanecían secuestradas en centros de detención clandestinos, donde también se hallaban menores sustraídos, por todo lo cual podría ser sancionado con 50 años de cárcel.
Entre las pruebas concluyentes evocadas por la Fiscalía destaca la organización de guarderías clandestinas, donde los bebés eran colocados para que fueran adoptados por otras personas. Los demandantes denuncian que la dictadura militar seguía un programa que contemplaba la detención de embarazadas, partos clandestinos, falsificación de identidades y simulación de adopciones. De acuerdo con cifras oficiales, 13.000 personas fueron asesinadas durante el régimen militar argentino, aunque organismos de derechos humanos aseguran que el número real excede las 30.000 personas.
Barcelona, manifestación contra los recortes. El sábado 21 de abril, miles de personas se manifestaron en Barcelona por los drásticos recortes presupuestales en educación. Atendiendo el llamado de los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, los manifestantes denunciaron el desmantelamiento de la enseñanza pública. En el Estado español, la situación se deteriora rápidamente frente a la determinación del gobierno de la derecha dura que busca en vano reducir la deuda pública mediante ataques a las condiciones de vida. Así, el plan de ahorros del gobierno de Rajoy pretende recortar 10.000 millones de euros anuales, de los cuales 3.000 millones serán en el sector de la educación, mientras los otros 7.000 serán en el sector salud. Entre las brillantes medidas planeadas están el aumento de 50% en las cuotas universitarias, que llegarán hasta alrededor de 1.500 euros, más de 25.000 pesos, y aumentar las horas de trabajo de los profesores y el número de alumnos en los salones de clase hasta un 20%. Estos nuevos recortes se suman a un plan de ahorro anterior cifrado en más de 27.000 millones de euros, con lo que el gobierno central siembra una buena semilla para el levantamiento popular. Por lo pronto, las dirigencias sindicales siguen en su táctica tantas veces probada y tantas veces fracasada, de hacer paros y megamarchas de un día. La próxima está citada para el 29 de abril.
Estados Unidos, calentando motores rumbo al 1 de mayo. Mientras que los medios estadounidenses se han centrado en las batallas preelectorales, la mayor molestia para las grandes corporaciones internacionales y el gobierno de Estados Unidos, el movimiento Occupy Wall Street, sigue ampliando la lista de ciudades que buscan lanzar su voz el Día Internacional del Trabajo en un acto de solidaridad del 99% de la población global en su lucha contra el 1% de los más ricos y poderosos. Trabajadores, estudiantes, inmigrantes y desempleados de más de 115 ciudades por todo Estados Unidos participarán en la huelga nacional, convocada para el 1 de mayo, y enfrentarse juntos al sistema corrompido hasta la médula y la injusticia económico y social que vive el país. Los participantes invitan a ausentarse ese día de los puestos de trabajo y de los estudios, para que la ausencia haga saber a un sistema corrupto que están descontentos con lo que está sucediendo. Prometen no simplemente paralizar todo Estados Unidos, sino convertir la huelga en un acto global. Los indignados, apoyados por los piratas informáticos más famosos del mundo, Anonymous, subrayan que el 1 de mayo es un día perfecto para protestar contra la corrupción del mercado global, que aumentó el desempleo, los bajos salarios, elevó los impuestos y la pauperización del 99% de la población que no cuenta con recursos. La huelga global ya cuenta con la participación de ciudades como Londres, Melbourne, Sydney, Ottawa, Toronto y Seúl.
Situación del trabajo en el mundo. Lo bueno es que ya acabó la crisis. Bien dicen que todo depende del cristal con que se mire. Mientras banqueros, políticos y tecnócratas repiten hasta el cansancio que la crisis desatada en 2008 ha sido superada, las cifras sobre la pobreza y el desempleo no dejan lugar para el optimismo. Datos de organismos multilaterales sitúan en 900 millones el número de hombres y mujeres en edad de trabajar que no ganan lo suficiente para mantener a sus familias arriba de la línea de pobreza, situada en la mísera suma de 2 dólares diarios o 26 pesitos mexicanos. Antes, los grandes poderes mundiales podían maquillar la situación diciendo que aunque haya muchos pobres, la solución estaba en la creación de empleos. Hoy día, en medio de la catástrofe del desempleo masivo, solo les queda dar cifras fantasiosas por inalcanzables.
Así, en su informe Tendencias Mundiales del Empleo 2012, la OIT afirma que el retraso en el empleo mundial es equivalente a 200 millones de puestos de trabajo, un incremento de 27 millones desde el inicio de la crisis. Además, se necesitarán más de 400 millones de nuevos puestos para evitar otro aumento del desempleo. Por lo tanto, para generar un crecimiento sostenible y al mismo tiempo mantener la cohesión social, el mundo debe asumir el desafío urgente de crear 600 millones de puestos de trabajo productivos en el próximo decenio. Así que si alguien sigue apostando por los gobiernos providenciales, que van a crear mucho trabajo, simplemente abra los ojos. No hay futuro en el marco de este capitalismo arruinado.
Avisos. Marcha a 6 años de la represión en San Salvador Atenco. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra convoca a todas las organizaciones solidarias, a los obreros, estudiantes, colectivos, al pueblo de México, a la marcha que se realizará el próximo 4 de mayo con la exigencia de castigo a los responsables materiales e intelectuales de la brutal represión a la comunidad de San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006. Principalmente a Enrique Peña Nieto, por ser el que dio la orden de atacar a la comunidad. Que sea castigado por los asesinatos de los jóvenes Alexis Benumea y Javier Cortés, por la tortura sexual a las compañeras, por los allanamientos de las casas y por la masacre que realizó en esas tierras. La marcha partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad Monstruo. La cita es a las 4 de la tarde. Zapata vive, la lucha sigue. A 6 años de la represión en Atenco, no olvidamos.
La Red contra la Represión y por la Solidaridad nos invita al Foro contra la Presión Política y por la Libertad de Alberto Patistán, que se celebrará los días 12 y 13 de mayo en Sidesi, Unitierra, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La invitación es para organizaciones civiles y sociales, colectivos y personas que tengan experiencias de lucha para conseguir la libertad de los presos políticos. En el programa tenemos el 12 de mayo ponencias de diversos actores sociales que luchan en México por la libertad de las y los presos políticos. El día 13 de mayo habrá mesas de trabajo con temáticas definidas para compartir experiencias y construir un calendario de lucha contra la presión política y por la libertad de Alberto Patistán. Para mayores informes puedes inscribirte en la dirección foro.presxs@gmail.com o también llamar al teléfono 5578-0775.
En el marco de las actividades a realizarse en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, del 23 al 31 de mayo, y al conmemorarse 5 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruiz, las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, Lauro Juárez y de muchos desaparecidos más, los familiares solicitan nuestro apoyo para suscribir un comunicado que rechaza la actual política de seguridad y exige castigo a los culpables materiales e intelectuales de las detenciones y desapariciones en México. Para suscribir el comunicado o solicitar mayor información, escribe a hastaencontrarlos@gmail.com. El comunicado será publicado el 25 de mayo.
Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.
¿Cómo que te vienes?